¿Se cumplirán los compromisos electorales del Frente Amplio? La pregunta forma parte de una serie de interrogantes sobre la ley de presupuesto que el Partido Comunista preparó y que están dirigidas al ministro de Economía, Fernando Lorenzo. ¿Qué impactos tendría una meta de inflación del 5 o del 7%? ¿Qué impactos tendría un déficit fiscal de 3 o 5%? ¿Qué impacto tiene en la inflación un aumento de 1% del salario real? ¿Qué alternativas ofrece la reforma tributaria para aumentar la recaudación gravando las ganancias del capital? ¿Qué impacto tendría aumentar la deuda externa en dólares? La relación deuda pública-producto del Uruguay es mayor, igual o menor que en los demás países del Mercosur. ¿Qué impacto tendría un impuesto al movimiento internacional de capital como el de Brasil? En materia de asignaciones familiares, ¿qué impacto tendría el equivalente a 2 puntos del IVA con ese destino sobre la reducción de la pobreza? ¿Qué condiciones se requieren para que sea seguro que se trasladará al consumidor la reducción de 2% del IVA? Para conocer las respuestas a estas preguntas, habrá que esperar que el ministro Lorenzo se reúna con los dirigentes comunistas dentro de una serie de encuentros que viene manteniendo con los sectores del Frente Amplio. De todos modos, ya el Partido Comunista decidió divulgar la carta con sus inquietudes y para eso convocó ayer a una conferencia de prensa. Como telón de fondo, desde hace 2 semanas circulan una serie de críticas que ese sector formula a la orientación del gobierno y en las que se llega a hablar de la búsqueda de un modelo económico alternativo.
El tablero político.
Estamos con el secretario general del Partido Comunista, senador Eduardo Lorier. Buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias Emiliano, gracias a la audiencia por recibir.
¿Cómo hay que entender esta jugada del Partido Comunista, que integra el partido de gobierno, pero organiza una conferencia de prensa para divulgar una serie de preguntas dirigidas al equipo económico sobre la ley de presupuesto?
Bueno, nosotros previamente, por supuesto, que estas preguntas se las hicimos llegar a nuestro ministro y que mañana a las 9 vamos a estar reuniéndonos con él para, dilucidar estas interrogantes y estas, estimaciones que para nosotros son imprescindibles a los efectos de lograr una reunión lo más productiva posible, es decir, una reunión donde estemos participando con conocimiento de una serie de variables que para nosotros son importantes a los efectos de aquello que usted señalaba al comienzo, que era tratar de llevar adelante, concretar las metas fundamentales o principales del programa de Frente Amplio.
Enseguida vamos a eso, pero llama la atención el procedimiento, porque bueno, da la impresión de que ustedes como el miembro interpelante del ministro de Economía. Esto de presentar las preguntas públicamente antes de la reunión con el ministro Lorenzo hace acordar a un llamado a sala que podría protagonizar la oposición.
El ministro lo conoce a esto, nosotros se lo habíamos informado, porque ¿qué pasaba? Que evidentemente con nuestro partido, la reunión de ministro va a tener otras características a las que ha tenido con los otros partidos. En los otros partidos, bueno, se iba, se exponía y de alguna manera, por supuesto que se intercambiaba. Nosotros, por ejemplo, con el Partido Socialista hemos conocido que ellos tienen una preocupación por la integración al FONASA de nuevos, integrantes o miembros de la sociedad uruguaya para profundizar el proceso de la reforma de la salud con los compañeros de la vertiente. La preocupación está vinculada a la elevación potencial del monto mínimo no imponible, con todo un trasfondo de análisis político que ellos hacen con respecto a las capas medias detrás. Pero en el caso nuestro, bueno, nosotros hemos estimado como método de trabajo con el compañero ministro, método que saludamos, el de estar conversando previamente y que notoriamente diferencia de esta gestión ministerial de cualquier otra en torno a los vínculos con la fuerza política y a los partidos que le integran, estimamos que era necesario este tipo de interrogantes. Pero la presión también que hemos tenido en todos estos días acerca de qué se trata y de qué, algo que usted mismo dijo, nos parece que es un modelo alternativo o algo por el estilo, nos lleva justamente a mostrar que aquí no hay ningún modelo alternativo que estemos proponiendo. Estamos proponiendo algo que está en el programa del Frente Amplio.
Para usted ese es el telón de fondo de todas estas preguntas. El telón de fondo es saber si se van a cumplir los compromisos electorales del Frente Amplio a la hora de elaborar el presupuesto?
Exactamente. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque en nuestro programa del Frente Amplio, y eso está en la primera parte, que quizás sea muy extensa para leerla, nosotros transcribimos textualmente algunos de los elementos que allí están establecidos para llevar a la práctica en este quinquenio y otro que no está establecido de manera expresa y no lo transcribimos, pero que es la redistribución o profundización de la redistribución de la riqueza a la luz de unos cálculos que nos demuestran que al final del periodo, si todo se, diríamos, manejara de acuerdo a las pautas del equipo económico, se incrementaría el Producto Bruto Interno en un 23% y fracción, pero también la masa salarial se incrementaría en esa misma cantidad. Por lo tanto, la torta crecería, pero no habría una variación relativa de la parte que los salarios de los trabajadores uruguayos compartirían de esa torta. Entonces, a nosotros estos temas son los que nos preocupan, junto con el papel del Estado, ¿no? Nosotros consideramos que es muy importante, allí está en el programa establecido textualmente la necesidad de un papel activo, dinamizador y productor del Estado, ante lo cual, bueno, hay compañeros nuestros que no están de acuerdo con eso. El problema no es, me parece a mí, estar o no estar de acuerdo con esa cuestión. Para eso se tuvo la instancia del Congreso para defender las posiciones. Nosotros allí hubiéramos querido de repente un montón de cosas más o menos. Luego de saldada la discusión en la actividad congresual, en el Congreso, todos somos, desde el primero al último, estamos mandatados por esta cuestión. De lo que se trata es ver los tiempos, de lo que se trata es ver las aproximaciones sucesivas, los caminos por los cuales vamos a transitar hacia el objetivo, pero no parece que discutir el objetivo que está planteado por el Congreso no es lo correcto.
Enseguida ahí vamos a ir a eso, porque usted sabe que dentro del Frente Amplio existen diferentes interpretaciones a propósito de lo que el programa implica en cuanto al papel del Estado en la economía. Pero vamos por partes. Primero, usted hacía referencia a anuncios que ya se han hecho a propósito de lineamientos del presupuesto y donde aparentemente no se estaría cumpliendo con algunos de los objetivos, por ejemplo, en cuanto a redistribución de la riqueza o abatimiento de la pobreza y de la indigencia que el Frente Amplio asumió como compromisos. Es por eso que ustedes hacen algunas de las preguntas en particular, porque ustedes de algún modo tienen medidas, ustedes están implícitamente proponiendo algunos instrumentos que entienden que sí irían en la dirección de lo que está previsto en el programa del Frente.
Por un lado, nosotros vamos, diríamos, proponiendo, y en la primera parte se establece lo que yo señalaba acerca del cumplimiento del programa, que en ese plano, como el plano de un frigorífico nacional, el plano de un ente pesquero y de hasta un ministerio del mar, digamos, estarían en esa línea, no de un frigorífico, sino apenas de la instalación de una comisión que estudie la posibilidad de un frigorífico nacional. Esto tiene que ver con una cuestión básica de nuestro país, que es la alimentación de nuestro pueblo, pero además con otras cuestiones que podrían, digamos, surgir a raíz de su instalación, como por ejemplo el procesamiento de alimentos de otro tipo, no solo cárnicos, que permitan exportar a países que hoy están requiriendo alimentos, como Venezuela, caso concreto. Pero
ustedes insisten entonces con que debe haber un frigorífico nacional.
Es que nosotros no insistimos, lo que insiste y está, digamos, transcrito textualmente por parte de nuestra nota es, diríamos, en el programa de Frente Amplio. Fíjese que dice, en el caso específico de la carne se plantea, comillas, y aquí transcribimos lo que dice el programa del Frente, no nosotros, porque si lo dijéramos nosotros seríamos uno más dentro del Frente Amplio y bueno, tendríamos el derecho de decirlo, pero no es ley. Lo que es ley, entre comillas, es esto, estudiar el desarrollo de un frigorífico nacional estatal a través del cual el Estado cumpla un rol activo en los objetivos de generar empleo, crear una fuente de ingreso público y abaratar el precio de la carne para el consumo interno.
Después, o sea, no está previsto conformarlo, está previsto estudiar la creación.
Exacto, entonces ahí, bueno, si no está la partida necesaria y diríamos los elementos que permitan hacer ese estudio, no vamos a poder, diríamos, estudiar y ver las vías de aproximación hacia el objetivo, si es que entendemos que es viable, que es factible. Lo que yo no descarto de antemano, no haría, Es decir, eso es imposible, es impensable.
Usted sabe que dentro del Frente, y sobre todo de parte de quienes están involucrados en la gestión de gobierno, existe la convicción de que un instrumento como ese ya no tiene sentido.
Claro.
Por ejemplo, el presidente del INAC, Luis Alfredo Frati, dice que lo del Frigonal es un camino ya recorrido que fracasó y no sería conveniente para el país retomarlo. Incluso dice, hay otras experiencias similares recientes que así lo indican, y toma como ejemplo los mataderos que pertenecen a intendencias que han tenido serias dificultades para mantenerse y no consiguen justamente la meta, lo que teóricamente es el objetivo, la meta de abaratar los precios para la gente. ¿Qué responde usted?
Bueno, que la opinión del compañero Frati es muy importante, porque es un hombre que está especializado en el tema. De lo que se trata es que el compañero Frati y con otros compañeros que de repente tienen una visión diferente, o sin de repente tienen una visión diferente, porque aquí estamos hablando de algo moderno, simple, desburocratizado, que puede tener formas muy especiales, nadie se ata a las fórmulas antiguas del Frigonal ni nada por el estilo, aquel edificio grandote, ¿no?, que nos imaginamos todo. ¿Por qué? No, de lo que se trata es, diríamos, capaz que el compañero Frati, diríamos, tiene poca experiencia frente a amplista, si se quiere, de cumplir con lo que está establecido en el programa y de ver.
¿Usted
efectivamente
está diciendo que Frati no tiene tradición frente a amplista, que Frati es uno de los hombres que viene de afuera del Frente, que se incorporó al espacio 609 del Partido Nacional, etcétera?
Bienvenido sea todo el mundo de gente que se nos ha incorporado. Lo que yo quiero decir es que, porque es una cuestión importantísima, cumplir programáticamente con lo que todos hemos acordado, incluido el compañero Frati, mediante el grupo al cual pertenece.
Frati dice, es necesario adaptar a la realidad lo establecido en el programa del Frente Amplio, porque la acción de gobierno ha demostrado ser más compleja de lo que parecía. Lo irrenunciable son los compromisos grandes, como la disminución de la pobreza y la importancia de la educación.
Yo le respeto a Frati todo lo que él pueda establecer y decir. Lo que yo insisto es que aquí se trata de establecer una comisión. Estamos hablando de algo que estudie y que pueda contrarrestar, porque digo, lo democrático no es que yo venga e imponga mi pensamiento, que puede ser ese u otro, sino que discutamos, diríamos, racionalmente estas posibilidades, porque yo no voy a entrar acá a discutir y se nos va a ir la entrevista con una intercambio con Frati. Digo, lo que yo quiero decir es que hay una comisión que donde pueden haber visiones distintas, y lo que está bueno, me parece a mí, es que haya visiones distintas y que puedan contrastarse. Entonces acá no hay un pensamiento único.
¿Cuáles eran las otras iniciativas en las que usted ponía énfasis?
Acá, por ejemplo, en el programa ya dice de una manera mucho más directa, es posible aprovechar más nuestras riquezas naturales en beneficio del Uruguay y su gente. Las cadenas agroindustriales clásicas que eran gran parte del Producto Bruto Interno y gran parte del empleo. Entonces se dice, entre comillas, se creará el Ente Estatal del Mar, que incluya flota nacional, control del padrinamiento de buques, adecuación y utilización del astillero de la Armada, frigorífico pesquero para el abasto interno y plan de educación alimentaria. También voy a lo mismo, esto nos podrá gustar, podrá ser de nuestro, diríamos, mayor o menor interés, pero está en el programa. Y nosotros queremos preguntar si esto que está en el programa va a ser cumplido y van a estar las metas desde el punto de vista económico establecidas para, diríamos, presupuestar esta realidad. Capaz que avanzamos por caminos intermedios, que vamos aproximándonos a los objetivos, que no tomamos todo junto, que lo
sí,
vemos.
Por ejemplo, ¿cómo tiene en cuenta usted el hecho de que el presidente José Mujica, a quien ustedes en el Partido Comunista ayudaron a ganar la interna, ustedes fueron un socio clave en la interna del Frente Amplio para que Mujica fuera el candidato, bueno, Mujica está muy empeñado en la reforma del Estado, detrás de lo cual, el implícito cuál es? Que el Estado no está funcionando bien, que el Estado no es eficiente. En ese contexto ustedes están insistiendo en hacer crecer el Estado, en incorporar a un Estado que por lo visto tiene sus problemas a intervenir en determinados sectores de la economía, suponiendo que va a poder lograr productos y servicios más baratos que el mercado. ¿Cómo es eso?
Nosotros consideramos que hemos heredado un Estado muy complejo, muy muy grande, muy elefantisíaco, ¿verdad? Con muchas con muchos vicios, y no podemos adjudicarnos a nosotros mismos los problemas del Estado en cuanto al clientelismo, que usted, bueno, conoce tanto como yo, en cuanto a su agrandamiento vía clientelismo y a otros temas que no voy a tampoco analizar acá, que lo han ido realmente desviando de sus funciones clásicas y de la eficiencia y de la eficacia que debería de tener. Pero tenemos una experiencia interesantísima que se está desarrollando ahora, donde se mezcla lo público con lo privado, con ANCAP, en la producción de un instrumento para producir azúcar, que es ALUR, el proyecto Azúcar Alcoholero en Bello Unión, donde allí hay una asociación con los pequeños y medianos productores, donde hay trabajadores, donde hay un vínculo con las cooperativas agrarias federadas, porque son las que proveen de girasol para producir biocombustible, donde se producen biocombustibles, energía, azúcar, donde hay unos cuantos estudiantes ahora en el segundo piso del Hotel de ALUR estudiando la carrera nueva terciaria de biocombustible, donde hay una interaccionar con la empresa privada Cousa, la única que nos queda en materia aceitera, para producir también aquí, con unas calderas que yo las vi, son modernísimas, recién llegadas de Suecia, para producir biodiesel, de manera tal, de esto va a salir girasol, que lo va a poder aprovechar, porque Conaprol está también involucrada en este proyecto. Entonces, hay un acto interaccionar muy interesante que se puede estar produciendo entre lo público, lo privado, entre lo nacional, siempre estoy hablando de empresas nacionales, ¿no? Dándole lugar y pie al desarrollo y de potencialidades de las empresas uruguayas, pero con un Estado que tiene ese rol o esa capacidad de invertir y de avanzar en los procesos productivos.
Escuchar y ser escuchado. Establecer una comunicación genuina, humana, cara a cara. Un intercambio fluido entre personas.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Son las 9:20.
Presenta Banco Comercial para su línea de préstamos SI.
Seguimos en diálogo con el senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista. Sobre la otra parte de las preguntas que su partido le está dirigiendo al ministro Fernando Lorenzo, yo mencioné algunas, leí algunas antes del comienzo de esta entrevista. Por ejemplo, ustedes consultan ¿qué impactos tendría un déficit fiscal de 3% o de 5%? Eso quiere decir que ustedes están pensando en que se podría ser más flexible, que se podría gastar más y por lo tanto endeudarse más a los efectos de llevar adelante algún plan de tipo social. Por ejemplo, después preguntan ¿qué impacto tendría un impuesto al movimiento internacional de capital como el de Brasil? ¿Eso quiere decir que ustedes están pensando en que debería instrumentarse una medida de ese estilo? ¿Las preguntas incluyen el implícito de medidas que ustedes están proponiendo?
Claro, es decir, puede interpretarse de esa manera. Porque, por ejemplo, Brasil en estos momentos tiene un impuesto del 2% a la entrada especulativa de capitales, a esos capitales golondrinas que vienen, que entran por pocos días, por poco tiempo, para llevarse ganancias muy importantes. Entonces a nosotros nos parece que es una medida que incluso el Fondo Monetario Internacional propuso como viable para nuestros países, es decir, ahora tenemos por suerte el visto bueno de papá Fondo Monetario Internacional, pero más allá de eso, es una medida que Chile lo hizo en su momento y que fue lo que lo salvó a Chile cuando la crisis del 2002, que abarcó a varios países, porque tenía un fondo y había su moneda no se había revaluado y el dólar no se había abaratado tanto en Chile a raíz de que los impidió con un impuesto la entrada de capitales. Ese Chile tan neoliberal, que a veces nosotros criticamos tanto, tomó esa medida en medio de una política muy neoliberal, pero le salvó la moneda y por lo tanto salvó el aparato productivo nacional. A nosotros nos parece que es una medida que se puede estudiar perfectamente. Como por ejemplo, nosotros tenemos cierta estimación que nos habla de que Algunos de los puntos acá establecidos, ¿qué impacto tiene la inflación un aumento del 1% del salario real? Bueno, eso nos parece que también podría no ser tanto como para aumentar un poco más los salarios que están establecidos o las pautas salariales. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que nosotros hacemos, Emiliano, y yo quiero ir más a lo, si se quiere, a la médula de toda esta temática, es analizar un poquito el mundo y sus alrededores, que muy poca gente lamentablemente lo hace. Nosotros estamos asustados, porque hay un resquebrajamiento muy importante de la economía mundial. No sé si usted se acuerda, lo más probable que sí, que incluso creo que estuvo colgado acá en el sitio web del Espectador, un trabajo que nosotros hicimos en el 2005 que se denominaba The Economist, si estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, peligra la economía del mundo entero. Estoy hablando del año 2005. Uh-huh. Estalló en el 2008, un poquito antes, pero tuvo su centro en el 2008. Entonces nosotros ya teníamos una perspectiva estratégica de lo que podía estar ocurriendo en el mundo. Nos guste o no, era así, no es pedantería ni nada, no tiene que ver con eso, tiene que ver con con ese análisis que nosotros venimos permanentemente haciendo. Si usted me pregunta qué pasó con las bolsas del día de ayer, yo le puedo decir absolutamente qué pasó con todas las bolsas de ayer, de antes de ayer. Es decir, no sé, seguimos muy de cerca todo eso y vemos lo que está pasando en el G20. En el G20, por ejemplo, Obama quiere medidas como las que de repente estamos proponiendo nosotros, es decir, dicen de medidas neokeynesianas, no retirar los estímulos, cuidar de que la economía se mantenga, diríamos, activa, porque de lo contrario se va a derrumbar para buena. Los europeos están en otra línea, están en la línea de reducir el déficit fiscal y demás, con recortes en los salarios, y para nosotros desaparecen del panorama exportador uruguayo también ellos.
Qué paradoja, ¿no? El Partido Comunista alineado con el presidente de Estados Unidos.
Con Obama. Y bueno, pero digo, si no es que estemos alineados, es que vemos que hay dos visiones. Yo estoy analizando esas dos visiones que están en... Ninguna de las dos va a solucionar nada, porque nosotros vemos que aquí hay un problema sistémico, hay un problema estructural mucho más profundo de superproducción, que tiene que ver con, bueno, nuestra teoría, que dice que en determinado momento este sistema justamente superproduce mercancías y la tasa de ganancia disminuye y bueno, se producen estos estados críticos que en algún momento se transforman ya en crónicos. No creemos en esto de la W, no creemos que vaya a caer ahora y después a subir, creemos que difícilmente se salga de esta situación. Entonces, volviendo al Uruguay, ¿qué ocurre? Nosotros creemos que en el periodo más complejo de la crisis, lo que nos salvó a nosotros, y puedo estar equivocado y me gustaría discutirlo con alguien que tenga otra opinión, lo que nos salvó a nosotros fue el mercado interno, fue el salario y la pasividad incrementada y fue la inversión pública, porque si hay dos mercados, el mercado externo y ese se cae, y se cayó en número y también en precios, y ¿qué fue lo que sostuvo la economía uruguaya en ese periodo, en esos meses, para lograr salir adelante? Fue que hubo un mercado interior importante y una inversión pública también importante. Ahora bien, vamos a seguir por ese camino. Es lo que nosotros queremos transmitir. Es necesario seguir porque la crisis no ha terminado. Porque hoy estamos viviendo en un mundo artificial. Yo digo, los ojeros, la gente que vende carne, todo, tienen que entender que aquí hay un refugio, hay un valor artificial de los commodities. En cuanto a refugio de muchos inversores que van a los commodities o al dólar para, diríamos...
Lo que usted está diciendo es que esta situación de precios de las commodities en particular...
Totalmente convencido.
¿Puede derrumbarse?
Totalmente convencido de que no es real.
Pero entonces, a ver, escuchando su análisis ahora de la situación económica internacional y de sus perspectivas y la ubicación de nuestro país en ese contexto... me queda por preguntarle cómo se relaciona todo esto con una frase que está incluida en ese documento que usted presentó en el Partido Comunista a propósito de las reuniones que ha venido teniendo con economistas de algunos otros sectores del Frente Amplio. Esa frase dice: en lo económico-social procuramos construir un proyecto alternativo para contraponer al proyecto económico que hoy es hegemónico en el Frente Amplio. La frase fuerte, es contundente, ha caído mal, obviamente, en gente cercana al equipo económico, en varios grupos como, en fin, Asamblea Uruguay, la Alianza Progresista. ¿Qué quiere decir?
que bueno, es un poco lo que estamos hablando, es decir, estamos hablando de evacuar estas preguntas porque el proyecto que nosotros tenemos es este, del Frente Amplio, y tiene que ver con estas medidas que están aquí, que para nosotros son centrales, con el papel del Estado, con el papel de la inversión pública, con el papel de los salarios, porque sin eso, téngase la seguridad de que si creemos y seguimos repitiendo que las exportaciones van a ser la vía de salida única que el Uruguay tenga, el único motor para salir de la situación y para mantener una sociedad uruguaya medianamente, digamos, estable, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar como nos equivocamos cuando creíamos que el TLC con Estados Unidos era la gran salida, y hubo mucha gente que se la jugó entera, que era la gran salida, y hoy lo que le vendemos al NAFTA, y aquí estoy incluyendo a Estados Unidos, a México y a Canadá, o sea que a Estados Unidos le vendemos menos todavía, es apenas un 6%. Y el 33% de nuestras ventas al exterior hoy son a la región. ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos separado de la región y hubiéramos unido nuestro destino directamente a Estados Unidos? Entonces,
pero ustedes dicen que están procurando un proyecto alternativo en lo económico-social para contraponer al proyecto económico que hoy es hegemónico en el Frente Amplio.
Lo que pasa es que nosotros queremos conocer justamente con nuestro compañero Lorenzo sobre, diríamos, si estas cuestiones que están en el programa del Frente y este análisis que yo le hago acerca del mercado interno, acerca de el país productivo con justicia social que nosotros queremos que se, digamos, cree y que está en el programa, es lo que realmente se va a aplicar, porque de lo contrario, digamos, es otro programa. El alternativo no es el nuestro, el nuestro es el del Frente Amplio. Yo capaz que me equivoqué en el término alternativo.
A eso iba.
Es un programa que está acá.
Pero a eso iba. Lo que ustedes están sosteniendo entonces es que el proyecto económico hegemónico hoy en el Frente Amplio no está siguiendo el programa.
Bueno, vamos a verlo. Por eso es la entrevista con Lorenzo, por eso las preguntas, las interrogantes.
¿Y esta lectura, esta posición, es de todo el Partido Comunista? Se lo pregunto porque este lunes el ministro Fernando Lorenzo se reunió con la mesa política del Frente Amplio y allí estaba, entre otros, el delegado del Partido Comunista, Victorio Casartelli, que no expuso este tipo de diferencias. Es más, cuando le preguntaron los periodistas, dijo: eso del proyecto económico alternativo no existe. Los colegas le recordaron que usted mismo había utilizado esa expresión y Casartelli añadió: a veces hay que ver mejor las señales que damos.
Claro, bueno, en eso nosotros podemos ser autocríticos, no tenemos ningún inconveniente, digo, nadie...
¿Usted se equivocó al hablar de que están buscando un proyecto económico alternativo?
No, lo que nosotros podemos habernos equivocado es no aclarar después, efectivamente, de que lo que se trata es de este proyecto, que es el proyecto del Frente Amplio, que creemos que a veces puede estar distorsionado o no cumplirse, y si es así, el alternativo no es el nuestro, el alternativo es el otro. Nosotros lo que estamos buscando, como queda claro, creo, en esta entrevista, con total precisión, son elementos que están en el programa del Frente.
Y para terminar, ¿con quiénes están en este esfuerzo? ¿Son solo ustedes, los comunistas?
Bueno, nosotros no sabemos ahora, digamos, los demás sectores.
Porque en su momento usted mismo habló de que se habían reunido con economistas pertenecientes al MLN y a otros grupos.
No, pero ahí hay, diríamos, dos aspectos que también tenemos que considerar. Un aspecto es lo que tiene que ver con la coyuntura, con lo inmediato, que no es tan inmediato porque abarcará los próximos 5 años, que es la construcción de presupuestos. Sin duda alguna que eso es un elemento muy importante. Ahí hemos recibido colaboraciones, hemos buscado intercambios con otros compañeros y economistas. Pero también hay una cosa que es bueno destacarle y decirla. Nosotros vemos, por este análisis que yo le hacía, de un mundo en derrumbe, desde el punto de vista de la economía capitalista, que va a haber que sustituir eso por algo en el futuro. Es decir, que hay un post-capitalismo, que esto no aguanta más. Que la realidad y su análisis está a favor de nuestra visión. Entonces, desde ese punto de vista, hay que explorar formas nuevas. Tenemos una base, que fue lo que pasó ya en el mundo, en buscar construir una sociedad nueva que tuvo su, diríamos, relativo fracaso y no se consolidó. Pues bien, hay que volver a pensar las fuerzas que tenemos un horizonte.
¿Con quiénes está en ese esfuerzo?
Bueno, hay un conjunto importantísimo de gente en el Uruguay, independientes, que están en ese plano. Le voy a nombrar a un economista de nota como Jorge Notaro, por ejemplo.
Sí, Notaro incluso se ha expresado públicamente con una columna que escribió en el Semanario Brecha.
Del MPP, que también están, diríamos, en ese tránsito, los compañeros del Partido Socialista, con los cuales tenemos que intercambiar más y mejor, porque por algo ellos se llaman Partido Socialista, es decir, no nos ponemos los nombres por casualidad, es porque creemos en una sociedad socialista, claro. Después,
hasta ahora, por
los
lo que entiendo,
las vías de aproximación a ese objetivo, pueden ser distintas o los tiempos. Pero lo que sí creemos que hay que ver es qué formas nuevas puede adquirir una sociedad, que es necesaria esa discusión. Incluso hasta con los que defienden el capitalismo, yo creo que es importante, porque dentro de nuestro propio frente hay grupos que entienden que es posible mejorar el capitalismo, que es posible, diríamos, atacando algunos de sus elementos peores, poderlo reformar. Nosotros vemos que ese va a ser un intento dificultoso y nulo, que al final terminará en fracaso. Creemos que estas relaciones de producción ya están maduras, además, que a nivel mundial generan lo que Engels decía, analizando, diríamos, todo el proceso de pasaje de la esclavitud al feudalismo, y es lo que más probablemente ocurra, ¿no? Fenómenos de barbarie acrecentada, ¿no? Porque yo observo la esclavitud que aparece con una fuerza redoblada, la trata de blancas, la droga que devora estados enteros como México o como Afganistán, veo fenómenos de tráfico de armas, veo fenómenos de tráfico de mujeres, veo el lavado por parte, de ayer lo estaba leyendo, del Citigroup, de el dinero de la droga, de una manera que a todo el mundo nos ha sorprendido cómo se está vinculando. Vemos la introducción de las maras en el ejército de Estados Unidos, las bandas que hoy por hoy hay que entrar en el ejército de Estados Unidos. Leía un artículo donde realmente domina la mafia ahí adentro, y el tráfico de drogas es increíble, porque este ingreso a la fuerza de mucha gente para ir a pelear a lugares tan inhóspitos como Irak o Afganistán. Entonces, ¿qué percibimos? Que hay un mundo, ni que hablar, no le voy a entrar a hablar de los que se mueren por día, de los que no tienen trabajo, de los índices espectaculares de desocupación que hoy mismo están entrando a España con un 20%, o Estados Unidos, que además de tener ese índice oficial de 9,7, tiene otro índice que se acerca al 20 de subempleado y de personas que ya no buscan más trabajo. Entonces, esa es un poco la expectativa que el capitalismo le genera. Entonces, se tenga esa confianza un poco en la búsqueda de nuevas vías, de nuevas formas sociales que pueden ser interesantes de analizar y que nosotros lo vamos a hacer.
Senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, el agradecido soy yo y muchas gracias.